Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana en que continuamos avanzando en la programación de Radio Sintonía. Hoy una mañana apretadita de ruedas de prensa, también la presentación de la directiva, de la nueva directiva de la Cámara de Comercio a las 11 de la mañana. Y bueno, pues hasta aquí, hasta la isla, se han desplazado distintas personalidades de la política y de la empresa para participar de esa presentación. Pero por fin, el Parlamento de Canarias, después de con actos de debate, de alguna pregunta, alguna iniciativa dentro del Parlamento, ayer aprobaba ya la Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional en Canarias, que quedó constituida. Y en este caso nos acompaña hoy su presidente, que es Luis Campo de Nueva Canarias. Luis Campo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte aquí en el estudio otra vez.
Igualmente.
Bueno, sí, pues hablamos mucho por teléfono, pero al final. Bueno, pues cuando hablábamos esta semana, el lunes, en Tenerife, que venías para acá y que te vinieras al estudio, no conocía yo todavía que estaba esta comisión. No sé si conocía que ibas a ser el presidente, pero yo creo que viene creo que viene hasta tarde, ¿no? Nunca es tarde para reconducir las cosas, pero es algo que se debía abordar hace ya tiempo, ¿no?
Sí, de hecho, en el año 2000, entre el 2000 y el 2003, precisamente siendo Román Rodríguez presidente del Gobierno de Canarias, ya se constituyó una comisión, en aquel momento de expertos, para abordar el crecimiento demográfico importante. ¿Por qué? Porque entre el año 1980 y el 2000, Canarias ya también había crecido en más de 400.000 personas, que en aquel instante, sobre una población de un millón y poco, era muchísimo. Y ahora, del 2000 al 2020, pues Canarias, 2022, ha crecido en más de medio millón de personas, colocándonos en 2.225.000 personas aproximadamente, que sobre una población de 1.5 millones, 1.600.000, es muchísimo. Porque si crece medio millón sobre una población de 40 millones, bueno, tiene su impacto, pero obviamente no tan importante como el que estamos refiriendo. Por tanto, en los últimos 20 años más de medio millón, en los últimos 40 años Canarias ha duplicado su población. Y esto tiene multitud de efectos. Tiene efectos en todos los parámetros. A la hora de prestar servicios, la necesidad de ir adecuando las infraestructuras, porque obviamente se van quedando obsoletas por el paso del tiempo, pero porque hay una mayor presión, se necesitan más infraestructuras de todo tipo, pero se necesitan más viviendas, se necesitan más empleos, se necesitan más escuelas, se necesitan más hospitales. En definitiva, es un problema. Un problema también desde el punto de vista de gestión, no solamente de infraestructura, sino de servicios. Más población, más generación de residuos, en definitiva muchos más servicios que es adecuada. Y todo esto en un contexto donde la lucha contra el cambio climático ya era importante porque se empezaba a vislumbrar hace 20 años, pero ahora es una prioridad absoluta. Y no es lo mismo, pues evidentemente en un territorio como el nuestro, alejado del territorio continental, en este caso europeo, pues casi a 2.000 kilómetros, y además un territorio fragmentado en 8 islas habitadas, pues tiene una repercusión importante a la hora de gestionar su capacidad de carga, los impactos medioambientales que supone también, pues una población en crecimiento, porque el problema no está en que seamos 2.200.000, sino que la tendencia avanza a que si realmente no empezamos a tomar medidas, Canarias en los próximos 20 años probablemente, bueno, los 2.5 millones de largo seguramente lo superaremos. Y es por eso por lo que surge en este instante. Estoy de acuerdo, tarde, pero surge esta comisión de estudio de reto demográfico, porque además en Canarias además se da una doble circunstancia. Islas que han perdido o han estancado su población, como son La Palma, Gomera y El Hierro, islas que están creciendo de forma muy acelerada, como Lanzarote y Fuerteventura, y otras dos islas con casi un fenómeno muy cercano ya a la superpoblación, como es Gran Canaria y Tenerife. Por tanto, no es solo un problema, que es el más importante de todos, de incremento continuo de llegadas de personas. Por cierto, este incremento, de muy, muy, muy lejos, el impacto sobre el mismo es el que llega vía patera. Lo digo por algunos discursos que escuchamos. Pero también al mismo tiempo no podemos perder la vista de esas otras islas que pues han ido perdiendo población, y evidentemente eso también es un problema en islas como La Palma, Gomera y Hierro. Importantísimo, por tanto, esta comisión de estudio. Es necesario abordarla desde una mirada amplia, no desde la simplicidad del aquí no cabemos más y punto, Porque eso lleva aparejo, además, analizar y estudiar nuestro propio modelo económico. No podemos decir no cabemos más de quienes aquí vivimos y apelar a que si este año llegamos a 16 millones de turistas, el objetivo el siguiente es 17 y el otro 18 y así hasta el infinito, porque sería una incoherencia. Y por tanto, esa comisión de estudio tendrá que abordar múltiples aspectos, pero evidentemente desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista económico y el impacto que tiene sobre el medio ambiente y sobre la sociedad en su conjunto. En un territorio, por ejemplo, como Fuerteventura, estamos cerca de que, si no lo hemos superado ya, y usted esto lo sabrá mejor que yo seguramente, de que haya más gente que haya llegado de fuera que propios majoreros que han nacido en esta tierra.
Sin duda, eso es un desequilibrio total y absoluto. Ayer se constituía la comisión, usted como presidente, Luz Reverón del Grupo Popular como vicepresidenta, Manuel Marrero del Grupo Sí Podemos Canarias. Objetivo que el próximo gobierno que salga de las urnas el día 28 de mayo del próximo año tenga ya que acometer lo que le dicte esta comisión. Se va a nombrar, y se reúne el próximo día 20 de octubre, se va a nombrar un relator, alguien que vaya recogiendo todo lo que desde las instituciones, desde cada uno de los grupos, desde distintas personalidades y técnicos externos además, vayan aportando, de manera que salga una especie de libro blanco, una especie de hoja de ruta a seguir. Pero le decía fuera de antena que allá por los 90, a principios de los 90, González Vieite, en una conferencia con 20 personas ahí en la Plaza de la Paz en la noche, con motivo del Bicentenario, ya advertía y le pedía a las instituciones que reaccionaran y que se pusieran las pilas. Aquí hay una responsabilidad de las administraciones, porque no solamente Fuerteventura está sin plan insular, hay otras islas que están sin plan insular, sin plan hidrológico, sin un montón de planeamientos que son básicos, porque son los que marcan esas pautas de desarrollo, esas pautas de crecimiento y también las necesidades que esto conlleva, ¿no?
Efectivamente. Por eso digo que esta comisión de estudio tiene que tener una mirada muy amplia, en el sentido de analizar la situación, y una vez analizada, y además en esa doble vertiente que hablábamos, crecimiento importante por un lado, decrecimiento poblacional por otro, y ir tomando medidas, sabiendo que no son las medidas que se nos ocurran. Pertenecemos a la Unión Europea, sabemos que la libre circulación de personas, en este caso de todo el espacio común de la Unión Europea, pues es un elemento que impide pues ciertas barreras de entrada. Habría que analizar un poco en toda su medida. Y entre otras cosas, también es atendiendo a la población que ya tenemos, pues adecuar las infraestructuras que son necesarias para tener una calidad de vida. Y ahí es donde es relevante lo que acaba de comentar. Para esto es fundamental que a nivel, obviamente, del gobierno, pero de manera muy especial cuando ya aterrizamos en las islas y luego en cada uno de los municipios, el que se pueda contar con los planeamientos aprobados, con una visión de futuro importante para todo. Hemos hablado de la gestión del agua, hablamos de la gestión de los residuos de esa población, hablamos de las infraestructuras, que a veces pensamos solo en carreteras, que son importantes, pero también sanitarias, que conforme crece la población, pues se van colmatando esos espacios, educativas. Y hablamos de uno de los problemas más importantes que Canarias tiene, y islas como Fuerteventura, ni le cuento, como es el de la vivienda. Y ahí, evidentemente, los planes de todo tipo, en verdad que en este caso ya más los municipales también, son absolutamente relevantes, no solamente para impulsar la vivienda pública, sino también dentro de la vivienda privada o vivienda protegida con iniciativa privada, pues dé cabida y dé la oportunidad a la gente de poder adquirir una vivienda o alquilar una vivienda, cosa en algunos municipios, como usted bien sabe, casi imposible, y cuando lo encuentras a precios absolutamente prohibitivos. Por tanto, la parte del planeamiento es absolutamente fundamental, la parte urbanística es fundamental a la hora de abordar el futuro con carácter general, pero además a la hora de abordar un debate tan complejo, tan necesario y tan estratégico como el del reto demográfico en nuestra tierra, pues va a ser, digamos, una de las piezas nucleares de esa comisión.
Claro, porque estamos aquí se unen varias cosas, estamos hablando siempre de población, pero lo que no estamos teniendo en cuenta es la población flotante, o sea, el turismo, ¿no? Puerto Rosario tiene, la isla Fuerteventura tiene 112.000 y pico habitantes, pero eso se multiplica por 3 y por 4 con el turismo, que demanda servicios, que usa esos servicios de residuos, el agua, la luz, usa todos los servicios que tenemos para 112.000 personas. O sea, no se adapta. En este caso se habla de un cambio de modelo. Hablaban ustedes ayer en el Parlamento de un cambio de modelo económico, o al menos abrir ese modelo económico. Me llamaba la atención que vuelven otra vez a hablar de turismo de calidad y no turismo de masa. Pero es que es el que hay. Yo no sé si no sé a qué se refieren ustedes con turismo de calidad. Yo sé a lo que se refiere, pero vamos, que en nuestro modelo no cabe el turismo, ese turismo. O sea, ¿cómo mantendríamos la planta hotelera que ahora mismo tenemos en toda Canarias?
Yo sí creo que cabe. Evidentemente, lo que hay que empezar a dar pasos. Lo que no podemos hacer es lo que algunos, cuando escuchas alguna intervención o buceas en las redes, poco menos que acabemos con el turismo, porque es el mal absoluto de todos los males, y mañana ya... No, mire, vamos a ver. Esto ni es de hoy para mañana, ni Canarias diversifica en su conjunto la economía, ni Canarias ni ningún territorio de hoy para dentro de dos días, ni el turismo es el mal, el responsable de todos nuestros males. Todo lo contrario, creo que ha jugado un papel importantísimo en nuestro desarrollo. Nosotros lo que sí, y no ahora, sino desde hace tiempo, hemos criticado es que la política turística durante muchos años ha sido precisamente esa, la de contar turismo. Cuantos más, mejor. Y nosotros lo que hemos planteado es, oye, a lo mejor no es tan importante que venga cada año más, sino que nuestras políticas de promoción, de renovación de las ciudades turísticas, de las políticas en su momento que fueron positivas, de renovación de la planta alojativa, apueste por cuanto más calidad que llegue aquí, mejor. Pero cuando hablamos de más calidad es en el sentido de que cuanto la gente que llega, no porque sean de un estatus más alto o menos, porque de cierta forma, a mí me gusta viajar fuera, y a usted le gusta, y a la gente le gusta también hacer turismo, y yo no me siento un indeseable cuando viajo por ahí, no tratemos a quienes llegan a esta tierra de esa manera tampoco. Pero sí que cada vez más la gente que llega, más parte del dinero que se gasta se quede en nuestra tierra. Y eso pasa por tener esa parte, ese turismo de calidad. Nosotros hemos sido coherentes. Mire, cuando Román Rodríguez estaba en el gobierno, impulsó la ley de directrices y una moratoria que precisamente lo que planteaba es... De hecho, en ese momento se desclasificaron 450.000 camas que ya estaban previstas, 450.000, porque íbamos hacia un modelo que cada... No importaba la calidad, importaba mientras más camas mejor. Y a veces se queda más dinero en nuestra tierra, el empleo de más calidad además, y además nos genera un efecto llamada de demanda continua de mano de obra si una cama, quien la ocupa, deja en esta tierra pues 200, 230, 240 euros día, que los 140, 150 euros días que en ocasiones se está dejando. Eso es hablar de turismo de calidad. Y al final, pues resulta que puede generar más 12 millones de turistas que 16 si vamos hacia ese modelo. ¿Eso significa que de la noche a la mañana hay que tirarlo todo abajo? No, porque hay zonas donde tenemos y establecimientos hoteleros e infraestructuras turísticas en su conjunto de altísima calidad en nuestra tierra, por cierto. Pero es verdad que hay que seguir avanzando en esa línea. Tenemos que ir mejorando y cualificando profesionalmente a los trabajadores que aquí están. Tenemos que mejorar nuestras instalaciones turísticas, los espacios públicos también que ofrecemos. No podemos exigirle solo a quien tiene una instalación hotelera y que luego cuando sale a la calle, el espacio que se encuentra, el espacio público, absolutamente degradado. Se trata de ir avanzando en ese sentido para captar a través de la promoción también privada y pública de nuevos turistas, pues un turismo que cada vez, como digo, deje más dinero en esta tierra. Y eso sí es posible. Y eso es posible cada año ir avanzando en esa línea. No podemos decir, bueno, pues como tenemos un turismo orientado a que lleguen 16 millones de habitantes, de turistas, mientras más pobres o mientras menos dinero dejen aquí, mejor. No. Si tenemos ese turismo, vamos a ir... Primero, tendremos que cuestionarnos si es imprescindible seguir ocupando el siguiente barranco y luego el siguiente barranco y luego el siguiente barranco. Además, con una política de tierra quemada, quiero decir, que es lo que ha pasado en muchos sitios, yo puedo hablar de Gran Canaria, en cada zona turística que ya se iba quedando obsoleta, no se renovaba, sino que íbamos a ocupar y clasificábamos digamos, otra zona turística ocupando más playas. Yo creo que se trata de ir poco a poco reconvirtiéndose nuestro modelo, cada vez hacia un modelo de más calidad, que deje más dinero a nuestra tierra. Es mucho mejor 12 millones, 13 millones, 10 millones de turistas que dejen más dinero incluso que 16, porque además generan menos impacto desde el punto de vista medioambiental, de residuos, desde necesidades de agua y de otras muchas cuestiones, que esa carrera alocada donde lo único que importa es superar el número de turistas que llegó el año pasado. Y yo creo que frente a la demonización del turismo que algunos hacen y frente aquí la adoración a las cifras turísticas, pensando que si llegan 50.000 más que el año pasado nos va a ir muchísimo mejor, creo que hay un punto intermedio que pasa por esa avanzar hacia ese turismo más de calidad, que no es solo hablar, es, y ahí hay que invertir también dinero público, hay una responsabilidad importantísima de las administraciones públicas también, entre otras cuestiones, empezando a renovar los espacios, las ciudades turísticas, sobre todo las más importantes, y todo el conjunto de nuestra tierra, ¿no?
El 3 de marzo se convocan las elecciones, el 28 de mayo, y ahora sí que está fijado por el Estatuto de Autonomía, el domingo más próximo, el 30 de mayo, serán las elecciones en Canarias. En este caso será el 28 de mayo, domingo. Para esa fecha tiene que haber ya un documento que emane de esta comisión para que el próximo gobierno asuma el mismo. ¿Es vinculante? ¿Va a ser vinculante? ¿O va a ser otro brindis al sol?
Ya le digo yo que no. Lo digo para que la gente también a veces...
Sí, pues ha habido que la capacidad de carga, que si sí. El RH en otra época, sí. ¿No? O sea que...
No es vinculante, pero es verdad que si todos los partidos que participamos en esa comisión, que seremos al final la gran mayoría de los que estemos en la siguiente legislatura, y unos u otros tendrán la tarea de gobernar, y unos u otros estarán fiscalizando desde la oposición, tenemos que autoimponernos que las conclusiones que salgan de ese dictamen, yo no digo todas, pero que la inmensa mayoría de las conclusiones de ese dictamen seamos capaces de impulsarlas. Unas serán medidas de corto plazo, otras serán medidas a lo mejor más estratégicas, algunas implicarán modificaciones de leyes, otras pueden implicar negociaciones a nivel estatal e incluso de la Unión Europea para, en función de qué tipo de medidas puedan a un territorio que tiene unas singularidades distintas del resto del territorio europeo, eso que planteaba antes, nuestra condición de ultraperiferia, de territorio ultraperiférico, de condición de territorio insular con 8 islas habitadas. Por cierto, el territorio, el archipiélago más habitado con esa condición ultraperiférica de todos los que tiene la Unión Europea. Por tanto, no estamos hablando de Azores, de Madeira, no estamos hablando de islas distintas zonas, sobre todo de Francia. Estamos hablando de un territorio que requiere de unas medidas muy específicas. Pero otras son decisión propia de ponerlas en marcha. No es un mandato obligatorio, igual que muchas proposiciones no de ley, que la gente, bueno, cuando se aprueban en el Parlamento parece que eso ya no obligan al gobierno, pero es verdad que hay un mandato del Parlamento, un posicionamiento del Parlamento, de los grupos parlamentarios, y hombre, el que el gobierno no haga caso de eso, pues evidentemente da pie a que esté en la oposición a criticarlo, a ejercer la oposición en ese sentido, y por eso es muy importante que estos dictámenes, si puede ser, salgan con mucho consenso, porque si no siempre tendrás la excusa de yo voté en contra de ese dictamen, si luego llego a gobernar, pues no me vincula en absoluto lo que de ahí salga.
Bien, cambiando de tercio, usted forma parte de tres comisiones más específicas sobre inmigración, sobre este de reto demográfico y equilibrio poblacional de Canarias, sobre el deporte y la actividad física en Canarias, y también sobre los efectos de la crisis volcanológica y la reconstrucción de La Palma. El día 19 cumplía un año este hecho, y ha pasado el año, en La Palma siguen quejándose de la falta de cumplimiento por parte de la administración en general. ¿Cómo se ve desde la comisión?
Pues de una manera, primero es importante, esa comisión han pasado ya, bueno, los primeros que tuvimos fueron a todas las asociaciones de vecinos y a todas las plataformas que se habían constituido. Lo primero que queríamos
de afectado.
Era, de afectados, darle voz a la ciudadanía afectada. Con posterioridad nos reunimos, pasar por la comisión, todas las administraciones que de una forma u otra, por cierto, del Estado aún no han mandado a nadie y hemos sido exigentes en este tema. Cierto es que ha cuadrado en medio la dimisión del secretario de Estado, que bueno, pero de momento nos falta que puedan comparecer, pero hemos tenido representantes. Bueno, rectifico. Si entendemos por representante del Estado, que lo es, al delegado del gobierno, sí ha estado presente en la comisión, pero me refiero de instancias sí, propiamente ya del gobierno estatal. Pero han pasado representantes de los tres ayuntamientos afectados, los tres alcaldes, de la FECAE, el representante insular de La Palma, del presidente del Cabildo, han pasado, en definitiva, todas las instituciones palmeras. Hemos tenido las instituciones científicas, falta el Involcán, que vendrá a la próxima comisión, junto con las universidades, y luego ya hemos empezado a tener expertos concretos que han ido planteando en distinta materia su opinión, su valoración y sobre todo también sus propuestas de cara al futuro, desde representantes del sector empresarial, turístico, agrario, que en La Palma es fundamental, y no solo del plátano, sino de otros muchos sectores. Y bueno, el sentir es, se está haciendo mucho, pero es insuficiente. Y yo creo que ahí hablamos de tres, digamos, de tres estadios. Nunca antes, en ninguna tragedia, bueno, como un volcán, ninguna. En Canarias hablamos de incendios importantes, el Delta, que tuvo repercusiones también muy relevantes, pero nada de la magnitud del volcán de La Palma. Pues incluso en catástrofes importantísimas, pero no tan graves como el de La Palma, nunca se dio tanto dinero, pero sobre todo nunca se dio tan rápido. Yo creo que eso es lo primero que, y además te lo reconocen, es importante decir. Dicho esto, ¿significa que debemos de estar contentos? En absoluto. Queda mucho por hacer todavía, y es verdad que algunas cosas podían haberse hecho más rápido y hay que seguir demandando que se hagan más rápido. Pero se han recuperado infraestructuras viarias que ya están conectando de manera casi inmediata. Se recordará que se pusieron potabilizadoras, desaladoras para el riego de zonas de plataneras donde no llegaba el agua porque se habían roto las canalizaciones, obviamente por el volcán, casi en un tiempo récord. Se compró la vivienda disponible que había para entregarla a las personas afectadas en tiempo absolutamente récord, porque cuando hablamos de 4 meses... para un afectado nos puede parecer muchísimo, pero los que conocemos el ámbito de la vida política y pública, esto pueden ser años normalmente, y se consiguió en tiempo récord. El problema es que no había mucha más vivienda vacía en La Palma. Y por cierto, se ha producido también un efecto de especulación lamentable por parte de algunos propietarios de suelo y de vivienda allí en la isla también. Se han intentado y se están planteando multitud de medidas, un planeamiento específico de recuperación de la zona, cantidades. El consorcio de seguro ya ha devuelto, bueno, en las primeras semanas ya había devuelto, y ahora creo que vamos por encima de los 200 millones de euros a las personas que tenían seguro para, por las pérdidas que habían tenido. Ayudas importantísimas. Es decir, se ha hecho más y más rápido que nunca, pero es verdad que ante la magnitud de lo que sucedió en La Palma es insuficiente. Y yo entiendo perfectamente, porque cuando estamos hablando de algo que normalmente tarda 4 años y se hace en 6 meses o en 1 año, a nosotros nos parece mucho, pero a quien perdió su casa, 1 año fuera de ella, a veces conviviendo con un familiar que te abre las puertas, pero que sabemos que los 15 primeros días eso es agradable, pero luego ya empieza a ser una molestia para todos, yo entiendo que estén absolutamente desesperados y exigiendo y demandando soluciones cuanto más rápidas mejor. Y creo que ese es un poco el sentir en la comisión, por ahí van a ir muchas de las propuestas que se están planteando, pero sobre todo son propuestas dirigidas hacia el futuro de esa isla. Es una oportunidad, ya que hemos tenido esa enorme desgracia, una oportunidad para que infraestructuras estratégicas en esa isla que llevaban paradas 20 años puedan terminar, el cierre del anillo insular, no solamente de infraestructura viaria, sino también del agua, en definitiva, muchas infraestructuras muy estratégicas, muy importantes, pero mientras tanto los recursos tienen que seguir llegando, las ayudas se tienen que agilizar, y sobre todo la parte que a mí más me preocupa de verdad es la parte de la vivienda. Creo que ese no la vivienda definitiva, que sabemos, porque incluso los propios afectados a veces te dicen, a mí no me importa esperar un poco más, pero lo que me gustaría es que pudiera vivir lo más cerca posible recuperar el entorno y que quienes viven a mis lados sean quienes antes vivían a mi lado, para no tener además ese perderlo todo y además el desarraigo de ahora me traslada a otro sitio y voy a vivir con gente que yo no conocía. Y eso lleva pues un tiempo, porque el volcán, las temperaturas en algunas zonas que podrán recuperarse siguen siendo muy altas. Pero si no, hay que buscarles alternativas habitacionales de la mayor calidad posible a todos ellos cuanto antes.
No quiero que llegue usted tarde, ni yo tampoco llegar tarde a esa cita que hay a las 11 en el antiguo parador con la Cámara de Comercio. Me gustaría de primera mano, usted es secretario de organización de Nueva Canarias.
En este momento, tras el último congreso, soy el portavoz de Nueva Canarias. El secretario de organización sería Carmelo Ramírez. Sí.
Y portavoz parlamentario.
Y también en el Parlamento, exacto.
Más allá de los periódicos, más allá de lo que se dice, lo que se comenta en los medios, explíquenos, ¿qué ha pasado con Nueva Canarias?
Voy a intentar explicarlo partiendo de la base de que los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Vale. Nosotros nos enteramos por la prensa que en Nueva Canarias se le había borrado el registro y había una sentencia que declaraba extinto el partido. No ilegalizado, como se habla por ahí, porque las causas de ilegalización de un partido son exclusivamente dos. Una, atentar contra los derechos constitucionales. Dos, que la organización o miembros de la organización pertenezcan a una banda armada, a una banda terrorista. Obviamente no estamos en eso supuesto, obviamente. Esto ha sido un problema puramente administrativo. Nosotros teníamos que actualizar, como todos los partidos, nuestros estatutos a la ley de partidos del año 2015. Teníamos 3 años y efectivamente en el año 2018 presentábamos nuestros estatutos, porque tuvimos un congreso en el 17 y presentábamos los estatutos renovados en el 18. Parece ser que había algunas cuestiones que no se habían incorporado y alguna que había que cambiar, y nos notifican algún tiempo después. Esas notificaciones, pues, por un motivo o por otro, a partir de un momento determinado, la persona responsable, él dice que él nunca tuvo constancia de esas notificaciones, pero es cierto que cuando hemos podido acceder al expediente administrativo, sí que hicieron notificaciones a la sede del partido. Es verdad que todo esto es un mare magnum, que posteriormente es donde ya llegamos al confinamiento, es en medio de toda esa historia, siguen llegando notificaciones, además, no solo al confinamiento por el COVID, sino en ese periodo trasladamos la sede.
Se interrumpió el tratamiento administrativo.
Toda, digamos, la tormenta perfecta para que al final, entre una cosa u otra, sin eludir nuestras responsabilidades, nosotros asumimos la responsabilidad que podemos tener en eso. Lo que decimos es que, oiga, si yo tengo mal este dedo, usted me lo intenta curar o como mucho me lo corta, ¿no? Lo que no es razonable es que si yo tengo mal este dedo, lo que me corte usted sea la cabeza. Y es lo que han hecho con Nueva Canaria. Si yo he tenido un problema administrativo, usted lo que no puede es disolver un partido político que además está en funcionamiento, tiene actividad, tiene cargos públicos, estamos en las instituciones, representa decenas de miles de votantes, representa miles de afiliados, y que es de una desproporción absoluta. Y además un derecho constitucional a la participación política. Me parece de una desproporción absoluta lo que ha sucedido. Cuando nosotros nos enteramos sobre la marcha, pues primero no nos lo creíamos. Cuando comprobamos que es cierto, empezamos a averiguar qué sucedió y a partir de ahí intentamos reponer y reconstruir. Estamos teniendo dificultades. Cierto es que la gente lo que sí tiene que tener claro es que Nueva Canaria, lo más importante de un partido no son sus siglas. Es la gente que lo compone,
el proyecto
político, sus ideas, sus convicciones, sus valores, y eso está más fuerte que nunca. Las personas, no se ha ido nadie, todo lo contrario, se sigue incorporando gente y llegando alianzas con otras organizaciones políticas a nuestro espacio, y por supuesto no vamos a renunciar ni a nuestras políticas, ni a nuestros proyectos, ni a nuestros valores, ni a nuestras convicciones. Eso está ahí. Por tanto, eso es lo más importante. Ahora, vamos a llevar hasta las últimas consecuencias en todos los ámbitos jurídicos y en todos los ámbitos para recuperar nuestra sigla, la reinscripción. Si hay que pagar una sanción porque, oye, teníamos que presentar algo y se presentó fuera de plazo, la analizaremos, pero entendemos que hay que pagarla como cualquiera. Pero lo que no es razonable, oiga, si usted en un momento determinado, esto no es el registro de vados permanente, que bueno, uno pues ha habido un problema y lo borro de. Estamos hablando de partidos políticos y de digamos de un derecho de participación política que está en la parte más blindada de la Constitución española. Es uno, digamos, de los derechos fundamentales y nosotros nos hemos visto en una situación de indefensión una vez que hemos podido acceder al expediente judicial, que por cierto dice en la sentencia que Nueva Canarias queda demostrado que no es un partido que no tiene actividad desde el año 2017. Imagínese Nueva Canarias lo que ha significado en la política desde el 17 hasta ahora. Fuimos los responsables, gracias al voto de Pedro Quevedo, aquel famoso diputado 176, de que salieran adelante los presupuestos del 17 y 18 estatales, la ley más importante que se aprueba cada año en el Congreso de los Diputados. Tres meses después fuimos imprescindibles para que la primera moción de censura en la historia de España saliera adelante, que significó la salida de Rajoy y la entrada de Pedro Sánchez. Nos presentamos a todas las elecciones locales, insulares, Parlamento de Canarias y europeas en el año 19, por dos veces a las generales en el 20, porque recordará que se tuvo que repetir. Por cierto, nuevamente nuestro diputado Pedro Quevedo, decisivo en la investidura de Pedro Sánchez. Un diputado que fue el presidente de una de las comisiones de investigación más importantes en aquel momento, en ese periodo, formamos parte del gobierno de Canarias, es decir, y esa sentencia dice que no existimos desde el año 2017. Bueno, además de eso, hemos detectado errores en las notificaciones. Aquí sí ha habido errores en las notificaciones al partido y, por tanto, vamos a solicitar la nulidad de la sentencia. Vamos a defender nuestros derechos por todas las vías posibles, pero por lo que pudiera pasar y porque sabemos que la justicia no es todo lo rápido que nos gustaría, saben que hemos inscrito un partido, Nueva Canarias, Bloque Canarista, porque si no podemos presentarnos con estas siglas, aunque reitero, nos pelearemos hasta el final porque así sea, está garantizado que nos vamos a presentar con estas otras siglas y que nuestro proyecto y nuestra gente, nuestras políticas van a seguir estando en las instituciones y seremos decisivos en Fuerteventura y en toda Canarias en el 2023.
Y por último, usted está muy activo con Fuerteventura, participa mucho del movimiento Fuerteventura. ¿Cómo está el proyecto Fuerteventura? Con la entrada de Matías Peña se ha hablado de municipalizar, digamos, la estructura de cara a las elecciones, de que juntos concurrir al Cabildo y todos apoyar al Parlamento. En este caso, ¿cómo? Parece que hay descuelgues, pero ¿cómo está la situación?
No, va muy bien la situación en Fuerteventura. Hay que reconocer, después de todo lo que supuso en su momento aquella moción de intento de moción de censura, la salida de Sandra Domínguez del grupo, bueno, pues toda aquella situación generó en Nueva Canarias en Fuerteventura, pues un momento complicado, afortunadamente ampliamente superado ya. Las personas que, salvo Alejandro Jorge, que como saben, pues ha pasado ahora al Partido Socialista, yo tengo que reconocer que presentó, renunció a su acta en el Parlamento y ahora pues es otro compañero de Nueva Canarias en Fuerteventura quien ha asumido esa acta, pues el partido, digamos, se ha vuelto a reorientar, reorganizar, hemos cerrado filas y seguimos incorporando personas a nuestro proyecto político. Matías Peña es una de esas personas, hasta el punto de que hemos acordado que sea nuestro presidente insular, una persona relevante en la política de Fuerteventura, alcalde de Antigua. Su organización se ha integrado en Nueva Canaria en un formato, recordará que en la última entrevista que tuvimos aquí nos preguntaban por aquello de qué es el canarismo, que en nuestro último congreso celebrado hace unos meses
era un eslogan en aquel momento.
Exacto, Nueva Canaria pasa a ser organización canarista y el canarismo básicamente es esto de lo que estamos hablando, ser capaces de aglutinar en un espacio político a todas las fuerzas que luchan por esta tierra desde esta tierra.
¿Cualquier sensibilidad?
Con ciertos límites. Cuando hablamos de cualquier sensibilidad es con ciertos límites. Le explico. Una organización, por supuesto, de carácter estatalista, centralista, que no reconoce pues el espacio canarista y de este espacio hablo del nacionalismo, el autonomismo, por supuesto no tiene cabida. Por supuesto, organizaciones que en su discurso está presente la xenofobia, el odio, el machismo, y hablo de organizaciones políticas, ni siquiera les voy a nombrarlas para no darle publicidad, pero sabemos de lo que nos referimos, en este espacio político no tiene ninguna cabida. A partir de ahí, nosotros puertas abiertas. Y hablamos de organizaciones nacionalistas, autonomistas, federalistas, organizaciones insularistas y organizaciones municipalistas, como es Alporán, que se integra en Nueva Canaria, respetando su sigla, y en ese sentido, pues creo que viene a reforzar nuestro espacio. Se han incorporado personas como Grafiña en el sur de la isla. Estamos llegando a acuerdos o generando espacios de ententes con otras organizaciones políticas, también en Pájara, con muchas negociaciones en La Oliva. No están cerradas definitivamente, y estas cosas hasta que no se firman, a mí me gusta ser prudente, pero estamos trabajando. El espacio que representa Nueva Canaria, el espacio del canarismo, abre también para que otras organizaciones y otras personas integren ese espacio para trabajar, pues, evidentemente, dentro, eso sí, sin renunciar a nuestras ideas, a nuestros principios, y sumando entre todos, pues conseguir que, bueno, pues cada municipio, Fuerteventura y sobre todo Canarias también, al final en su conjunto, pues tenga esa orientación que siempre hemos peleado.
Pues 43 minutos pasan ya de las 10 de la mañana y tiempo justo para llegar a ese acto a las 11 de la mañana. Luis Campos, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos en ese recorrido por la actividad parlamentaria de cada lunes y por esa predisposición siempre que nos ha mostrado. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y nada. Feliz fin de semana. Igualmente.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato. Seguimos con nuestra programación en este viernes y en este caso hablaremos de la Rosa de Fuerteventura, nuestro programa del sector primario. Saludos.